Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Continuamos en COPE Navarra. Damos la bienvenida a todos los siguientes que se incorporan a esta sintonía. Hoy ponemos el foco en Carlos Bardají. ¿Quién es Carlos Bardají? Pues es un cirujano pediátrico, fundador de la ONG Hope and Progress, que lleva esta ONG 15 años, pero él lleva pues casi 30 como cooperante o como voluntario, operando, trabajando también, además de su labor aquí en Pamplona, pues en ahora nos lo contará, en Sáhara, en Senegal, en Gambia. Carlos Bardají, un placer tenerte aquí. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Bueno, me cuentas que tu espíritu cooperante nació casi hace 30 años ya.
Sí, bueno, eso es algo que uno lo descubre, bueno, más o menos pronto, ¿no? Yo creo que lo descubrí tarde. Yo era ya mayor, ¿no? También yo tenía un hándicap, tenía ya 3 hijos, uh-huh. Con lo cual mi movilidad era, pues, muy disminuida. Entonces, mi contacto con la cooperación fue muy sencilla. Empecé a ver que en los meses de verano venían niños saharauis a veranear a España, uh-huh. En familias de acogida, pero todos los niños tenían alguna patología quirúrgica que había que operar. Entonces yo me puse a ello, hice programas especiales para estos niños y luego ya decidí dar el salto al Sáhara.
De eso estamos hace 28 años, ¿no?
Sí, de eso hace unos 28, sí.
¿Y cómo empiezas? ¿Cómo empieza Carlos Bardají ya en el Sáhara? ¿Cómo y qué hacías?
Bueno, yo fui allí primero un poquito de forma voluntarista, fui a observar. El Sáhara me atrajo desde el primer momento, porque son campamentos de refugiados que están en el territorio argelino. Uh-huh. Han sido expulsados del Sáhara. Entonces, claro, el tipo de civilización, pues son asentamientos de refugiados en jaimas, no hay construcciones de obra, uh-huh. Y están hay aproximadamente 200.000 refugiados en este momento y viven en condiciones precarias. Viven de ACNUR, viven de tanques de agua que se les traen todos los días. Y luego sí que es cierto que hay escuelas, la mayor parte construidas por España, y hay algunos hospitales, uh-huh. Muchos de ellos decentes, también construidos por España.
Uh-huh. Y ahí comenzaste, pues, a hacer intervenciones de cirugía pediátrica, ¿no?
Sí, a ver, al ir yo solo estaba muy limitado. Entonces, en mis viajes, lo que solía hacer era llevar material, llevar medicamentos, uh-huh. Y hacer lo que podía buenamente porque hay que someterse a lo que uno se encuentra, ¿no? Hacíamos primero intervenciones de cirugía menor, luego ya conseguimos algún anestesista, pero todo con una estructura muy precaria. Entonces, después de ello, es cuando decidí hacerlo de forma algo más profesional, y entonces es cuando decidí hacer la ONG Hope and Progress. Esta ONG Hope and Progress, uh-huh. Era la continuación de otra ONG que también fundé y fui presidente, a la cual le puse el nombre de un gran amigo mío que era cooperante y falleció conmigo en Senegal. Y entonces yo legué esta ONG a la familia, uh-huh. Y luego decidí hacer Hope and Progress.
Uh-huh. ¿Y qué te dedicas? ¿Qué se dedica a hacer esta ONG en Senegal y Gambia, sobre todo, ¿no?
Sí, en efecto. Bueno, la mayor parte de la actividad se lleva a cabo en Senegal. En Senegal tenemos 3 bases, en este momento, quirúrgicas, bien establecidas, y tenemos una en Gambia, a sabiendas de que la población de Gambia son 2 millones de habitantes, uh-huh. Y la de Senegal son 18 millones. Uh-huh. Por lo tanto, la actividad mayoritaria se realiza en Senegal. Entonces, ¿nosotros a qué nos dedicamos? Bueno, nosotros somos cirujanos infantiles. Uh-huh. Esto es una especialización ya terciaria. Uh-huh. Operamos a los niños de cualquier afección quirúrgica, de cualquier órgano. Nos encontramos muchas malformaciones congénitas, muchos tumores evolucionadísimos, que aquí ya en el mundo occidental no se ven. Uh-huh. Vemos también muchas secuelas de quemaduras, sobre todo en manos y piernas. Y luego vemos también secuelas de accidentes. Entonces tenemos que resolver problemas que allí no se pueden resolver o por insuficiencia de especialistas o por falta de medios económicos, uh-huh. Por parte de la familia, porque allí, claro, no hay seguridad social.
Uh-huh. ¿Vais en épocas organizadas o como recientemente vas a veces también cuando, oye, cuando te piden un favor o cuando te toca?
Bueno, nosotros con las expediciones vamos siempre en la temporada seca. La temporada seca va aproximadamente de octubre a Semana Santa. Entonces allí metemos tres expediciones. No podemos operar en la temporada de lluvia monzónica porque es que es imposible.
Es imposible.
Entonces yo en la temporada seca e inclusive en la de lluvia voy haciendo expediciones individuales para reclutar los pacientes, valorar las visitas, organizar los transportes, organizar alojamientos, la intendencia de la...
Eso es, intendencia y organización.
Exactamente.
¿No? Uh-huh. Y luego ya con los equipos, ¿cuándo os toca ir? ¿Lo tenéis todo organizado o vais un poco conforme vayas viendo tú la necesidad de organización?
No, los equipos están muy bien establecidos. Hay un equipo en octubre, que más o menos coincide con el Puente del Pilar, cuando hay puente. Hay otro equipo organizado para la primera semana de diciembre, que suele ser el Puente Foral. Uh-huh. Y luego hay otro equipo organizado a final de marzo, principios de abril, que es la Semana Santa. Uh-huh. ¿Por qué lo hacemos así? Pues porque todos somos voluntarios, no claro. tenemos días para hacer cooperación y tenemos que coger días de vacaciones.
Claro. ¿Cuántos? ¿Es fácil encontrar cooperantes, colaboradores para ir allí a operar?
No, es muy difícil porque, claro, el gran grueso del negocio es una alta especialización. Entonces, cirujanos pediátricos no hay muchos, anestesistas pediátricos, que tienen un mérito enorme, tampoco hay muchos. Uh-huh. Enfermería quirúrgica es más fácil de encontrar y luego auxiliares de quirófano y logistas, bueno, esto es más habitual. Entonces, sí que tenemos ofertas de personas que nos conocen, quieren venir a nuestras expediciones y suelen venir cuando hay un hueco, porque lamentablemente yo no puedo duplicar la plantilla para una expedición, porque entonces ocurriría como un equipo de fútbol, ¿no? ¿Qué hago? Cuando faltan 20 minutos le digo, calienta que sales.
Que sales.
No puedo hacerlo.
Claro, claro.
Entonces los que llevo juegan desde el minuto uno hasta los minutos basura.
Incluso a dos manos.
Incluso operamos a dos mesas a la vez para optimizar el rendimiento.
¿Tiene, estimado Carlos Bardají, a cuántos niños ha intervenido en toda tu época como cooperante?
Bueno, desde que somos Hope and Progress sí lo calculé porque yo tenía interés en ver cuándo llegábamos al número 1000. Y el número 1000 llegamos en Semana Santa del 2001. Entonces, contando las expediciones que hemos hecho a posteriori, llevamos ya unos 1300 y pico, casi 1400.
Vaya. Me interesa también saber un poco la sensación que se le queda a uno cuando ve que ha salvado una vida, que si no hubiera ido a operar allí, pues ese chaval no habría tenido esperanza. ¿Qué sensación se le queda a uno en ese momento?
Bueno, la sensación primera es decir, lo conseguimos, ¿no? Nadie habla, todo el mundo está muy concentrado, pero cuando la operación sale bien, a lo mejor operamos un tumor importante del tórax que comprime el corazón, o un tumor cervical muy importante que no permite respirar al niño, se va a morir. Cuando hemos extirpado el tumor, nos miramos y decimos, lo hemos conseguido, ¿no? Y, claro, somos profesionales, nadie pega saltos como en la Champions, pero todo el mundo sabe que ha hecho algo importante. Y luego, las operaciones que no son de riesgo vital, pero que sí que condicionan una calidad de vida, uh-huh. entonces nos dejan muy satisfecho, porque, claro. por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy frecuente, un niño que se ha quemado las manos con fuego, uh-huh. no puede coger el bolígrafo, no puede escribir en un papel, no puede coger el tenedor. Entonces, cuando le operamos las manos, a veces, al volver a España, nos envía un vídeo y vemos al niño cómo mueve la mano y cómo coge el bolígrafo.
Y claro, eso es una satisfacción terrible.
Sí, importante.
Supongo que en el otro lado de la balanza habrán momentos en los que evidentemente serán duros y dices, jo, si hubiéramos llegado antes, si este niño hubiera tenido otro tipo de cuidados, ¿no? También ese momento también tiene que ser complicado, ¿no?
Bueno, nosotros sabemos ya lo que nos vamos a encontrar. Ahora, esta reflexión es muy acertada. Todos somos, pues, alcaldes de nuestra ciudad, seleccionadores nacionales,
sí,
¿no?
Sí.
Incluso presidentes de Senegal.
Sí, también.
Entonces, claro, yo muchas veces digo, bueno, yo haría planes nacionales de prevención de las enfermedades prevalentes, ¿no? un plan para tratar el pie equinovaro, por ejemplo, el pie zambo, de forma precoz con yesos. Otro plan para prevenir las quemaduras. Otro plan para prevenir el mielomeningocele o espina bífida, que se previene con ácido fólico. Con lo cual, no habría secuelas de nada. Y entonces llegaríamos a un estatus, bueno, parecido al nuestro. Claro, esto no lo podemos hacer, porque para construir un estado de este tipo hacen falta 50 años. Entonces, nosotros, ¿cuál es nuestra obligación? Llenar un vacío que no existe y operar todo lo que podamos en el menor tiempo posible.
Me has comentado fuera de micro que precisamente el sábado, mañana sábado, lleváis 5 incubadoras. ¿A dónde las lleváis?
Bueno, efectivamente, es que lo de la cirugía pediátrica no se acaba nunca, claro. ¿No? Nosotros, claro, somos profesionales de la salud del niño. El niño es niño desde la concepción hasta la adolescencia. Entonces, existe el niño prematuro, que es aquel que nace con bajo peso, normalmente antes de tiempo, y allí un prematuro no tiene ninguna esperanza de vida. Simplemente lo cubren con una sábana y lo dejan. Entonces, nosotros ahora tenemos una actividad muy importante, que es llevar incubadoras que se construyen íntegramente en Navarra, concretamente en Salesianos. La placa electrónica...
Hemos hablado alguna de ellas, es verdad.
La placa electrónica la hacen en Peralta, la empresa Falcón Electrónica, y la llevamos nosotros. La hacemos un encargo, somos clientes, y entonces las llevamos, las ubicamos y luego hacemos formación. Entonces, hemos hecho un plan desplegable en el tiempo para dotar de una incubadora a todas las maternidades que tengan un volumen suficiente en el cual puedan aparecer los prematuros.
Y además, acabas de venir, ¿no?, también de allí, de hacer una nueva intervención.
Bueno, ahora lo puedo hacer porque me jubilé hace unos meses. Con 68 años, me alargué tres más.
Agarraste un poco.
Y entonces, bueno.
Bueno, al que le gusta lo que hace, ¿verdad?
Sí, no, yo hubiera seguido hasta los 70, lo que pasa que ya la cooperación me reclamaba más, ¿no? Aquí los niños están muy bien servidos. Entonces tuve que ir ya fuera de programa para operar unas urgencias que habían salido en el interior de Senegal, complejas, ¿no? Algunos que no les habían dado ningún tipo de solución, ni en la capital. Y bueno, fui allí yo solo, me tuve que llevar todo el instrumental, el bisturí eléctrico, el material fungible. Y bueno, yo había previsto hacer solamente 3 urgencias, que eran vitales algunas, y al final hice 8, y ya no me dejaron operar más porque había una huelga de hospitales.
Que si no habría seguido.
Me dijeron, váyase ya porque se ha acabado ya.
Me interesan dos cosas. Lo primero, ¿cómo lo lleva la familia? Porque intuyo que al principio puede ser un poco a Senegal, ¿no? Pero ahora supongo que estarán acostumbrados.
Bueno, mi familia, tengo que decir que me han entendido desde el principio, ¿no? Ellos ya saben que mi pasión es la cirugía del niño. Y a mí me da igual ayudar a un niño autóctono que un niño indígena. Que yo he operado ya en 3 continentes. Donde quiera que me llamen, yo voy. A nivel personal ya y específico, yo me dedico al tórax infantil. Entonces opero muchas deformaciones torácicas, que son de alta especialización. Y muchas veces pues voy a América del Norte, del Centro, del Sur, en fin. Entonces mi familia ya me aceptó como soy. Yo también a ellos, y entonces...
Cada uno tenemos una rareza, ¿verdad?
Eso es una rareza que es inocua, y yo creo que hacemos bien, y...
Bendita la tuya, por cierto.
Claro, también me dedico a mi familia, gracias a Dios.
Y la otra cosa que me interesa, el otro tema que me interesa, es cómo te reciben allá precisamente pues la familia de esos chavales afectados. Una vez que ya, oye, pues ya les has operado y tal, ¿has coincidido alguna vez también con alguna familia de esos chavales?
Bueno, esto es más difícil porque allí la gente se mueve bastante y luego también los enfermos que nos llegan vienen de regiones remotas. No operamos solo a los de la localidad. Muchas veces ya el tantán de la selva avisa que vamos a llegar. Y entonces algunos se ponen en marcha pues 2 días antes y aparecen. Entonces, cuando llegamos al año siguiente a la misma demarcación, estos ya no están. Claro. Ahora, recuerdo un caso que me emocionó, que fue un muy raro, ¿no? Era una mujer sargento del ejército senegalés que se enteró que estábamos allí. Tenía un bebé de un mes que tenía una hernia inguinal Entonces me pidió, por favor, que lo operáramos. Lo operamos sin ningún problema. En el postoperatorio inmediato ya le autoricé a que diera la lactancia materna. Uh-huh. Y estaba ella con su uniforme, su pistola,
y allá dando...
las esposas dando de mamar, con ningún problema. Le di de alta. Y al año siguiente volvió a agradecernos y nos trajo al niño para que lo viéramos.
Qué satisfacción en ese momento, ¿no?
Mucha.
Bueno, pues se nos escapa el tiempo. La verdad es que es un placer, Carlos Bardají, conocer y charlar con gente como tú, la verdad, de corazón. Que mucho ánimo, mucha fuerza y que sigan siendo otros 1.300 por lo menos, ¿eh?
Hombre, si Dios me da salud, aguante, ¿no? Si Dios me da salud, eso es. Yo seguiré yendo.
Pues muchísimas gracias por todo, Carlos. Un fuerte abrazo.
Pues a ti, Fermín, por tu amabilidad.